De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, recoge las revelaciones que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos, y son revelaciones pues que resultan difíciles de interpretar porque se trata de hechos venideros, pero es la más larga e importante revelación sobre el cielo, la eternidad. Y en una de esas visiones, en el capítulo 14, versículo 13, el vidente ve al Cordero que está sobre el monte Sión, el Cordero que es Cristo, sobre el monte Sión, es Jerusalén, y con él están 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el de su Padre. Luego oí una voz que venía del cielo y decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Y qué bonita expresión, qué felices, qué dichosos. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, bienaventurados los muertos que mueren así. Se lo pedimos ahora para cada uno de nosotros, para todos los nuestros, que muramos en el Señor. Y es una cosa muy saludable y provechosa pensar en la muerte. Jesús nunca soslayó el tema de la muerte, y muchas veces se la encontró, la afrontó, como nosotros nos hemos encontrado con el tema de la muerte, con personas muertas, quizá muy cercanas, muy queridas, que hemos tenido una convivencia muy estrecha con ellas. Y Jesús también se encuentra con la muerte y la afronta en los ojos de aquel hombre Jairo que le pide por su hija que está muriendo, o en la aflicción de la viuda de Naín que lleva a enterrar a su hijo único, y la contempla también con su propio corazón de manera dolorosa ante la muerte de su amigo Lázaro. Y nosotros podemos ahora, en este rato de oración, pensar como Jesús también pensó y preparó su propia muerte. Es verdad que nos disponemos a veces a la muerte de otras personas, sobre todo si son muertes esperadas por enfermedades terminales, y vamos disponiendo nuestro interior para ese duelo. Pero, y podemos preguntarnos, ¿y la tuya, tu muerte? ¿También la preparas? Es un evento esencial, fundamental en tu vida, y es muy bueno que la tengas como bien encuadrada. Y la mejor manera de encuadrar la muerte, como sabemos, es la manera como la afronta Jesús, como la encuadra Jesús, porque Él asume su propia muerte y sabía que había nacido y vivido y predicado, y que había concitado en su persona las iras de la sinagoga porque tenía que cumplir el plan del Padre de su muerte. Y se dirige ahí, a Jerusalén, sabiendo que ahí iba a morir, a pesar de las reticencias de los apóstoles, y vivió siempre con la mirada puesta en su muerte, porque es vivir con la mirada puesta en la eternidad. Y así evitamos el peligro de ser personas mundanas. Qué fácil es caer en la mundanidad. San José María tiene una frase que dice: no cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. El errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Errado. Es un error plantearnos nuestro paso por la tierra como un fin. Yo, pues que voy aquí a estos colegios, y las personas que están terminando el bachillerato, la preparatoria, pues muchas veces les pregunto: ¿y qué vas a estudiar? Como es lógico, ¿no? Y pues con mucha ilusión me dicen: voy a estudiar inteligencia artificial, o voy a estudiar diseño gráfico, no sé qué cosa. Qué bueno que tengan esa meta, pero ya, o sea, ¿esa es tu meta? ¿Vas a pensar que se justifica tu paso por la tierra con este fin? Y como sabemos, y aunque no se trate de personas jóvenes, sino también de personas de más edad, pues lo justifican diciendo: tengo este logro y voy a tener este otro logro, y eso va a ser mi vida, conseguir estos logros. Y entonces estamos en el error, porque todo termina, porque todo pasa, porque todo se acaba. Y lo que suele suceder es que la gente no se la plantea. Yo preparo muchas cosas, preparo una cena, o preparo una boda, o preparo el nacimiento de un nieto, o lo que sea, pero preparar mi muerte, por eso para nosotros nunca puedo decir: oye, esta persona se murió repentinamente. No, es que no nos muramos repentinamente, porque hace mucho que la hemos ido preparando. Y nos ayuda, como siempre, la Escritura. Hemos recordado esta frase tan bonita del Apocalipsis: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Cómo le hago, Señor, para morir en ti? ¿Cómo le hago para que mi muerte sea un morir contigo, o en ti, o pues compartiendo tu muerte? Morir como meta de mi vida. También dice San José María en el libro del Vía Crucis: haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti, con el deseo de unirme al único objeto de mis amores. Haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. O dicho de otra manera, haz que yo muera de amor. Haz que yo vaya día a día, hora a hora, minuto a minuto, creciendo en el amor. Y entonces va a llegar un momento en que ya no pueda estar más tiempo lejos de ti, y ya se rompa este pequeño cordoncito que me ata a la existencia. Este latido, un latido de mi corazón, me separa de la eternidad. Pues haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Haz que yo, podríamos decir, aproveche el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. El tiempo es muy corto. Sobre todo, decía también San José María, qué corto es el tiempo para amar. Y yo podría preguntarme cada día: hoy, tienes un amor mayor a Jesucristo que ayer, y después de la misa que tendremos, tendrás un amor mayor. Y tendré que decirle: Señor, perdóname por la cantidad inconmensurable de tiempo que he perdido, porque no te he amado en ese tiempo, en esos ratos, en esas horas, en esos días. Santa Teresa, que era una persona muy sensata, les decía a sus hijas: no andéis alborotadas y afligidas, porque mucho gana el demonio impidiendo que os dediquéis a amar a Dios. Si nos mete una inquietud, una turbación, dice, mucho gana, porque ya en ese rato que estoy turbado, inquieto, enojado, o que estoy perdiendo el tiempo en cualquier simpleza, no estoy amando más a Dios. Pues haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Haz que yo entienda mi vida como un crecimiento continuo en el amor. Acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver, nos decían miércoles de ceniza. Acuérdate, acuérdate que tú y yo y todos los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Cuánta gente que ha estado aquí sentada en estas mismas bancas ya no está con nosotros? O que ha estado aquí donde estoy yo también, y no hace mucho, hace unos pocos meses. ¿Y dónde están? Pues están con el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, que descansen de sus fatigas, que descansen de sus trabajos. O sea, por eso Dios nos va preparando, y nos va mandando un achaque y otro, con un sacerdote que ya estaba viejito, y decíamos, ¿y cómo estaba Padre Juanito? Y decía, pues como la borrega vieja, cuando no es la pata, es la oreja. ¿Sí? Si no, me duele una cosa, me duele otra. Y dice, Dios te va diciendo, pues ahora te vas a quedar sin oír, y luego te vas a quedar, ya no vas a poder ver, y luego ya no vas a poder caminar. Pero velo aprovechando, o sea, tienes que irte llenando de ilusión. No vayas a buscar sucedáneos, porque eso es no saber envejecer, sino no saber aprovechar el tiempo. Dice un autor que no es inusual que al envejecer se piense que junto con la pérdida de la belleza corporal y de las capacidades físicas, pues sí, se nos arruga la piel, o se nos cae el pelo, o pérdida de la belleza corporal y las capacidades físicas, a veces, como decíamos, por no podernos mover, se piense que se pierde también la belleza del alma. Y eso no es verdad. Mientras más tiempo pase, podemos tener más amor de Dios, o debemos tener más amor de Dios, es decir, más belleza en el alma y más potencia espiritual, o sea, más fuerza de salvación para nosotros y para los demás, para la iglesia. Mientras más se acerca la piedra al centro de gravedad, adquiere una velocidad mayor. Por eso en los procesos de canonización, pues, no se estudia la vida del candidato, pues sí se estudia, pero no es lo importante. Por ejemplo, la vida de San Vicente de Paul, toda su primera etapa se ordenó sacerdote muy joven, casi de 20, antes de llegar a los 20 años. Y lo que quería era conseguir puestos, colocarse también para ayudar a su familia, porque eran muy pobres, pero también pues por vanidad, ¿no? Y solo mucho tiempo después de muchas peripecias, pues se hizo un planteamiento de santidad, pero al principio no tenía ese concepto de decir, voy a crecer en el amor de Dios. Y en los santos lo que importa sobre todo son los últimos años. San Vicente es santo por sus últimos años, no por los primeros, que no hubiera sido canonizado ni mucho menos. Y así también, mientras más viejos somos, pues tenemos que estar más intensamente metidos en Dios. Porque es en la ancianidad cuando se derraman todos los esplendores, cuando la sabiduría y el amor se encuentran más cerca de Dios. Así como un recién nacido, uno dice, ay, yo estoy viendo en este niño la mirada de Dios, Pues sí, porque viene, acaba de salir de las manos de Dios. Así también una persona que ya está a punto de marcharse de este mundo, tendría que tener una mirada así, como una mirada de ver más allá, como de ver la eternidad. Hay que amar, amar sin medida y sin interrupción, y el amor siempre puede ser creciente. No hay límites, así como lo demás no. Yo no voy a poder, por ejemplo, caminar más rápido o correr, ya no puedo correr. O ya no puedo leer letras chiquitas de las cajitas de las medicinas, no puedo, ni con mis lentes, ya no leo. En el amor no, el amor siempre puede ser creciente. Pues debemos estar pues muy atentos a qué, a aquello que en lo que va a consistir nuestra eternidad, que es la vida contemplativa, la contemplación de Dios, la contemplación de Cristo, el descubrimiento de Dios escondido. Si no empezamos a tiempo, podríamos decir, si no empezamos con años antes del fin de nuestra vida, pues va a ser muy difícil que ya en los últimos años tengamos vida contemplativa. Tenemos que hacerlo, pues, siempre es bueno el momento para empezar, pero no hay que esperar, como a veces hace la gente, pues cuando ya estén las últimas, ¿no? Cuando vamos a darle la unción de los enfermos, ya cuando ya esté privado de los sentidos para que no se dé cuenta y no se asuste, ¿no? Voy a empezar mucho antes. ¿Qué hará el anciano para aprovechar su creciente aislamiento e incapacidad? Pues el riesgo, como decíamos, es la búsqueda de sustitutos, matar el tiempo. El adormilamiento, la televisión, teléfono, el aburrimiento. No tiene capacidad de oración, pues mala cosa, se va a centrar en sí mismo, se va a manifestar inconforme, va a reclamar siempre una mayor atención. Podríamos decir, le están saliendo arrugas, no solo en la cara, sino también en el corazón. Se puede amargar, se puede volver un peso para sus familiares, cuando tendría que ser al revés. Si abuelita, tú eres la que nos sostiene a todos, pues con tu oración, con tu sonrisa, con tu cariño, con tu amor a Dios, con el ejemplo que nos das, con tu paciencia. El Señor decía aquello tan bonito, ¿no? Aquella frase que nos puede dar mucho que pensar. Decía, con la paciencia salvaréis vuestras almas. Y ten paciencia. Pues eres un paciente. Sí, ¿por qué eres un paciente? Pues porque voy al doctor, soy paciente del doctor. Sí, pero antes eres paciente porque tienes paciencia, porque padeces lo que Dios te quiera mandar. Entonces una persona, no, pues Dios tiene la culpa. Pues claro que sí, pues Dios tiene la culpa de todo. Al final, pues Dios es el culpable de todo, porque pues es la primera causa. Y lo que no quiere decir que sea la causa del pecado, porque el pecado, el mal, pues es una deficiencia. Pero Dios está detrás de todo, y si me manda algo, pues Él me la manda. Él quiso que yo tuviera aquello y me dice, con la paciencia salvarás tus almas. Pues meditarla como una realidad personal, prepararla, comprender que nosotros vamos a morir. Se nos han quedado grabadas seguramente muchas imágenes de cadáveres, de los cadáveres de nuestros deudos, del color cera que adquieren los cadáveres, del frío. Me acerco a darle un beso y pues, está frío, o de lo duro que se ponen los miembros. Bueno, pues, también piensa tú que vas a tener ese color, que vas a tener esa rigidez, que vas a hacer que la gente se espante cuando te vea, pero eso no es lo importante. Lo importante es que moriste con Cristo. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, los que mueren diciendo qué dicha, qué alegría, porque en este momento, el momento en que me muera, voy a ver el rostro de Cristo. Es lo que me ilusiona. No le estoy pidiendo, quiero morirme de esta manera o de esta otra, con esta enfermedad o con esta otra. Estoy pidiendo morirme en un acto de perfecta caridad. La muerte es el momento de la cita definitiva. Por eso decíamos, no dejes nada imprevisto, como prepáralo. Así que es bueno en cada misa ofrecer nuestra muerte junto con la muerte de Cristo. La misa es la actualización de la muerte de Cristo. Por tanto, también pues ahí va mi muerte y ahí va la muerte de mis seres queridos. Ahí está, estoy uniéndome y uniéndolos para que puedan morir contigo. La hora de la muerte es la hora de la cita. No nos convendrá muchas veces morir por anticipado. Se puede llamar el encuentro. Vamos a quitarle ese nombre tan feo de la muerte. Es el encuentro. Porque Dios no es el autor de la muerte. Él no quería la muerte, como sabemos. Es una consecuencia del pecado. Pero Dios saca más grandes bienes de los males. En este caso, pues, saca la resurrección de los muertos. Cuando ya mis párpados comiencen a cerrarse, cuando ya no sea capaz de ni siquiera tener los párpados abiertos, ya estoy tan débil que no puedo abrir los párpados, pues voy a buscar la mirada de amor del Señor, que yo vea tu mirada de amor. Me he acostumbrado a ver tu mirada de amor. Muchas veces en mi oración contemplativa he buscado tu mirada. Y cuando mis oídos ya no sean capaces de escuchar las voces, a lo mejor está hablando el médico, o está hablando el de la funeraria, o quién sabe quién está hablando, pero yo ya estoy oyendo otras voces, estoy oyendo la voz de Cristo. Y si mi agonía se prolonga, que se prolongue igualmente mi amor. Dame paciencia, porque con la paciencia salvaré mi alma. Que yo sea fiel en responder al amor con el que tú me amaste en la cruz. Pues el encuentro, que cada día me ilusione más el encuentro. Pues a veces podemos decir, bueno, como decía el Papa San Juan Pablo, ¿no?, cuando ya estaba muriéndose, ya déjenme que me vaya a la casa del Padre, ya no me sigan prolongando mi agonía. Ya puedo decir, bueno, ya déjenme que me muera, porque pues la otra es la vida verdadera. Este es pues como cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en el vientre de su madre? No se acuerdan, pero no era la vida que conocemos ahora, no veíamos, ni conocíamos los colores, ni conocíamos a nuestros padres. Y así estamos en un proceso de gestación, y un día vamos a ser dados a luz a la vida verdadera, a la vida definitiva. Pues ayúdanos, Señor, a aprovechar nuestro tiempo. Por eso dice San José María: para los que andan en negocios humanos, el tiempo es oro. Para los que andamos en negocios divinos, el tiempo es gloria. Sí, me compra la eternidad. Y todos siempre tenemos este riesgo de decir, pierdo el tiempo. ¿En qué? En 20.000 tonterías. No solo el tiempo físico, sino sobre todo pierdo el tiempo mental, pierdo el tiempo del corazón. Por eso hay algunas órdenes religiosas, como la de los cartujos, que no hablan. Lo único que se dicen cuando se encuentran es memento mori. Así se saludan, memento mori. Acuérdate que vamos a morir. Pero no estés perdiendo el tiempo, hable y hable y hable y hable y hable. Mejor aprovéchalo pues para contemplar a Dios, para hablar con Dios, o para llevarle almas a Dios, o para alabar a Dios. Pues María Santísima no perdió el tiempo. Dice la teología que ella crecía constantemente en el amor de Dios. Y será ella la que nos acompañe también, se lo pedimos muchas veces. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Cuántas veces le habremos pedido? Acompáñanos en la hora de nuestra muerte. ¿Cómo podemos también acudir a San José y decir, tú eres el patrono de la buena muerte? Que yo muera como moriste tú, acompañado de Jesús y de María, o que este familiar mío que está muy grave, se lo voy a encomendar a San José, patrono de la buena muerte, dale una buena muerte, una muerte serena, una muerte en paz, una muerte con la compañía de Jesús y de María. Por eso dice esa oración, Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. A la Virgen dolorosa, llena de dolor, como le entregaste al Padre Celestial el alma de tu Hijo, pues que también tome nuestra alma, que en tus manos, en esas manos purísimas, nuestra alma quedará perfumada, será muy grata a la presencia de Dios, que podamos a través de ti entregar nuestras almas al Señor y que se cumpla en nosotros esta promesa del Apocalipsis. Bienaventurados, bienaventurados, son santos, son felices, no los que, pues no sé, hicieron muchas cosas en la vida, sino los que en ese momento fundamental y central, clave, supieron morir en el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.